Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Primero, desde Miami, les habla Pepe Lacayo. Damas y caballeros, nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del auto, va a Cuba.
Detrás de los controles, el operador Osmar El Chinito Martínez.
De Saja, iba a la Cuba. ¿De dónde iba a ser?
¿De dónde más? Claro. Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Trucutú Peña.
Oh, Trucutú, yo le puse a su hora. Oye, ya me tiré, cambiaste el nombre.
No, te devolvieron el nombre.
Trucutú es Lacayo, porque eso fue que yo te puse. Muchas gracias, Lacayo.
¿Cómo no?
Te extrañamos mucho allá en el estadio, te mandó recuerdos mexicanos.
¿Tani Perita,
sí? Sí.
El chiquitín. Buenas tardes, Pepe y al Guajiro.
Desde que llegamos, no, porque llegó más tarde. Nosotros llegamos y todavía nos estaba esperando en el lobby para entrar este muchacho. El año pasado se portó maravillosamente con nosotros. Sí. Y ayer lo bueno fue que comimos comida, toda la comida.
Ay, Dios mío.
Bueno, yo
mira,
no comí
salmón y un pollo hervido y después cocinado con una salsa especial. ¿Tú sabes quién pagó?
Carrillo. El Cepillo. Bueno, déjame presentar a Edemio Navas González, patrullando el jardín izquierdo esta noche aquí con nosotros.
¿Qué hace Edemio aquí hoy?
No, yo soy más discreto. Yo, como estoy haciendo dieta con Patricia, ayer lo que me tomé fue dos pomos de agua.
Edemio llegó tarde y dice, Edemio, ¿qué comiste? Dice, bueno, hace ya tiempo que no comí jandó y me comí un par de jandó esta noche.
Bueno, antes de comenzar, estamos buscando a tres amigos de nosotros, a ver si ustedes lo conocen y les digan que por favor llamen a nuestra embajada en Cuba. Cuba, en Florida, Camagüey. Si alguien conoce a Roberto Jiménez en Santiago de Cuba, a Gerardo Medina en Matanzas y a Raúces Arencibia en Matanzas, por favor pónganse en contacto con ellos y díganles que llamen a este número, a nuestra embajada oficial allá en Florida, Camagüey, 3251-3955. Que se pongan en contacto con Rolandito, Don Aníbal, Aníbal Jr.
O con el cónsul, el Guajiro Peña, ¿no?
Así es, así es. Y que por favor den su número telefónico para que nosotros después, más tarde, con tiempo, podamos llamarlos a nuestros tres amigos, Roberto Jiménez en Santiago de Cuba, Gerardo Medina en Matanzas y Raúces Arencibia en Matanzas.
Hoy te nombras, Adamio, Arencibia. ¿Qué sí te suena a ti eso?
J.P.
Ese primo hermano de J.
De Juan son de Victoria Las Tunas. ¿Y dónde dice que está viviendo ahora?
Matanzas.
Oye, son todos de Victoria Las Tunas.
Bueno, pues este se mudó para Matanzas. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó haber escuchado. Dijo eso y mucho más. Pero le vamos a pedir ahora al Chinito que nos ponga, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a comenzar esta noche con Yasiel Puig dentro y fuera del terreno de juego. Primero, dentro del terreno de juego, los Dodgers de Los Ángeles hace literalmente 10 minutos derrotaron a los Gigantes en San Francisco 2-1 y Yasiel Puig conectó un imparable en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, dejó 2 corredores en la vía, está bateando 250 en lo que va la campaña. Para los Dodgers la ganó el coreano Ryu 3-1, lo perdió para los Gigantes Baumgartner 2-1 y lo salvó el holandés Jansen, su quinto de lo que va la temporada.
Y anoche el mexicano Romo acabó. Vino el noveno por San Francisco y acabó con...
¿Tú sabes que puede lastimarse jugó y batió bien dos días anterior, pero ayer no jugó, lo descansaron. Parece que tiene una pequeña molestia en el dedito ese que se partió. No está partido, sino dislocado, que es peor, eso está inflamado adentro. Pero le pusieron un aparatico de lo más lindo y pudo jugar. Quiere decir que puede jugar seguido.
Así es. Bueno, ya hablamos de Yasiel Puig dentro del terreno de juego. Está bateando solo 250. En realidad se esperaba más de él. Uno se pregunta en qué está pensando Yasiel Puig estos días.
La parte psicológica es muy importante en todos los aspectos de la vida.
Correcto. Voy a leer aquí, he hecho un resumen de varios cables que hemos recibido, porque la cadena deportiva ESPN tiene una revista, y voy a leer parte del artículo de esa revista.
Que a propósito, Pepe, fue publicado hoy jueves por martinoticias.com, está ahí en la
correcto página. Una investigación de 5 meses realizada por ESPN The Magazine, o sea, la revista, y dada a conocer hoy, encontró que el jardinero de los Dodgers, Yasiel Puig, ha sido amenazado de muerte por traficantes de seres humanos y dejó una turbia historia en la isla. Una investigación de 7 capítulos realizada por el reportero Scott Eden también analizó una demanda civil presentada en una corte federal de la Florida por $12 millones contra Yasiel Puig, quien ha sido acusado de delatar en Cuba a un hombre que habría preparado una deserción previa. ESPN The Magazine señala que las denuncias son comunes entre algunos atletas cubanos que tratan de evitar duras condenas del gobierno cubano tras infructuosos intentos de salir del país.
Hay que señalar, Pepe, que en el año 2012, Puig abandonó Cuba con su padrino de santería, con un boxeador de allá de la Perla del Sur, Junior de Spain, y también se fue junto a su novia.
Bueno, así es. Según la fuente,
se va a conocer su nombre.
Sí, es verdad. Según la fuente, la mayor parte de la información se obtuvo a través de más de 80 entrevistas y documentos obtenidos en la corte relacionados con las demandas civiles contra Puig y el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman.
Que este es otro caso que está pendiente en una corte federal aquí en Miami.
Correcto. En noviembre reanuda el caso contra Aroldis Chapman.
En noviembre, básicamente porque el abogado que representa a Yasiel Puig se puso de acuerdo con el magistrado de una corte federal y estatal aquí en Miami, alegando que Aroldis Chapman en febrero comienza a lanzar, después viene marzo, que es pretemporada, en abril comienza la campaña regular hasta septiembre, y bueno, si los Rojos, en este caso, van a la Serie Mundial, pudieran estar jugando hasta finales de octubre, cuando termine la Serie Mundial. Por eso se canceló de momento esta corte de Aroldis Chapman, y se va a realizar en noviembre aquí en Miami, que precisamente se dice que va a ser un juicio muy grande, porque
un espectáculo, ¿no? Sí. La demanda contra Puig alega que el jonronero, mientras estaba en Cuba, había acusado a un hombre de haberle ofrecido ayuda para sacarlo ilegalmente del país. El hombre asegura que es inocente, pero fue condenado a prisión. El reporte de ESPN The Magazine incluye una entrevista con el boxeador cubano Junior de Spain, amigo de la infancia de Puig, que lo acompañó en su huida de la isla.
Dile a Puig que pase, mi hermano, te estás jugando con uno aquí, te voy a matar como un perro. Y yo le dije a él, mi hermano, me vas a matar por la simple razón de que Puig no está pagado, yo no tengo dinero para pagarte, Puig tiene que pagarte, lo más que puedo hacer es hablar con Puig. Puig me dice a mí con estas palabras, oye, Junior no va a pagar a nadie, resuelve tu problema. Si te están llamando, tío, resuelve un problema, si no muda, te cambia el número de teléfono. Le digo, yo no tengo que cambiar el número de teléfono, tú lo que tienes que pagarle, porque tú cogiste 42 millones y lo más lógico es que tú le pagues dinero a esa gente.
Esas declaraciones también las pueden escuchar en martinoticias.com, Junior de Spain hablando sobre Yasiel Puig. La historia de De Spain, de ser cierta, parece sugerir que Puig se convirtió en un delator frecuente de la seguridad del Estado. Una declaración jurada del boxeador que data desde 2009 asegura que Puig, entonces de 18 años, había denunciado a otras 2 personas por haberle propuesto planes para escapar de Cuba. Además, De Spain declaró que Puig había tenido conversaciones con Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, acerca de una oferta de volverlo al equipo nacional de donde había sido expulsado en el 2009 a cambio de que probara su lealtad y limpiara su nombre denunciando a los cazatalentos detrás de los atletas cubanos. 2 años después, en el 2011, el pelotero cubano ya militaba en la escuadra nacional que asistió salió a un torneo en Holanda. Allí se reportó otro intento de salida y otra suspensión del equipo. Otras reuniones con Vélez, de Spain dice, condujo a nuevas denuncias. A su vez, en una entrevista concedida a Univision, de Spain dijo que él le sirvió de intermediario a Puig con unos financistas que estaban interesados en sacarlo de la isla para que jugara pelota en las grandes ligas. A cambio, de Spain sería incluido en el grupo que abandonaría Cuba de forma clandestina. Edemio, esto ya lo hemos cubierto varias veces. Puig dijo que algún día, cuando se sepa la realidad de su caso, se va a filmar una película al respecto.
Bueno, y es un caso sumamente escabroso, Pepe. La situación de trata de seres humanos se practica en todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestro continente, de México para abajo. Hay trata de personas, sobre todo en muchos países asiáticos y africanos. En este caso, por ejemplo, Europa se sale un poco. En la época del campo socialista sí había trata de personas, cuando existía como campo socialista la República Democrática Alemana, Polonia, sí, Bulgaria, Hungría, lo que era Checoslovaquia, que después se dividió, se convirtió en Checo y Eslovaquia, y también lo que era la Unión Soviética. Ahora, la trata de personas se practica mucho aquí, sí, sobre todo en el cruce ese de Centroamérica para México.
Correcto.
Pasando por Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y este es un tema lamentable, hay que decirlo así, que se han incluido a muchos deportistas cubanos.
Así
boxeadores, peloteros, no tanto del equipo nacional como es el caso de Yaciel Puig, porque a Yaciel todo el mundo que lo veía era un gran prospecto, pero Yaciel nunca integró el equipo A ni B de Cuba, o sea, sí, los dos principales equipos.
Sí.
Viajó con un equipo básicamente figuras jóvenes y algunos experimentados de torneo interpuertos,
claro,
en Rotterdam, Holanda. Pero aquel que hace talento, aquel busca talento, aquel scout que lo ve, dice, este muchacho con 18, 19 años, por esas herramientas, ese físico, esa fuerza básica que tiene, estoy seguro de que va a ser, sí, una gran estrella de las grandes ligas. Parece que este señor que viajó de Miami allá a Cuba se dio cuenta del talento que tenía el Cienfuero. Además, se enteró por otras personas que el muchacho era muy talentoso.
Sí.
¿Y qué pasa? Que se puso de acuerdo con bandas criminales en Centroamérica.
Correcto.
No voy a decir el país. Y se pusieron de acuerdo con De Spain, con la novia de Yaciel Puig, con
un
su padrino de santería.
Correcto.
Y vieron que el muchacho podía jugar en grandes ligas, que tenía talento. Lo sacaron para un tercer país. Ahí se estableció. Hubo amenazas serias por parte de
eso iba justamente, si tú me permites. Todo parece indicar que los financistas no le pagaron el dinero acordado a los contrabandistas.
Que eran $250,000.
Correcto. Ajá. Que amenazan inminentemente de muerte a De Spain. De Spain y el resto de los viajeros supieron posteriormente que los lancheros, o sea, los que lo sacaron de Cuba, eran líderes de un clan vinculado al violento cartel de los Zetas, y que al menos dos de ellos eran fugitivos muy buscados por la justicia norteamericana. Y ya para terminar, ESPN The Magazine supo a través de una fuente cercana a alguien involucrado en el episodio en que al menos una persona afiliada con los contrabandistas mexicanos que sacaron a Puig de Cuba se presentó en el hotel de los Dodgers y exigió a Puig que le pagara el dinero que ellos piensan que él les debe. Y justamente Edemio y este servidor estábamos hablando que ya los Dodgers de Los Ángeles han contratado agentes de seguridad para Yaciel Puig y para el equipo.
Eso lo hace precisamente la organización de los Dodgers de Los Ángeles para que tenga cierta seguridad, porque se ha hablado incluso de que estos contrabandistas han enviado otras personas al hotel donde se hospeda el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, cuando van básicamente, por ejemplo, a San Francisco, cuando van a San Diego, está ahí al doblar de la esquina de Los Ángeles, para que estén observando, chequeando todo el movimiento de Puig. Además, me imagino que le dirán, Puig, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, te tienes que mover con el equipo, tienes que tener mucho cuidado, porque estas personas no creen en nadie. Y no solamente Puig está envuelto en esta situación, está envuelto el propio Aroldis Chapman, con otras alegaciones. Es otro caso diferente aquí en Miami, sí, pero también algo similar le pasó
a Leonis Martín,
al jardinero del Texas,
correcto,
que precisamente anoche con un imparable al jardín izquierdo.
Impulsó la carrera de la victoria. Así es, bueno,
la victoria al Texas.
En el caso de Leonis Martín, no solamente él, sino que toda su familia, todos estuvieron detenidos por varios días mientras los traficantes esperaban pago.
¿Aquí en Miami?
Aquí, sí, en el caso de Puig, fue en una isla cerca de Cozumel, en México, que los tuvieron a todos durante varias semanas, no voy a decir un hotel, en una casucha.
Déjame decirte que yo leí hace 5 meses que el béisbol de Grandes Ligas había puesto 2 hombres de seguridad, lo que tú mencionaste, para, y Puig no sabía que lo estaban protegiendo. Hasta ahora salió la noticia.
Hoy salió la noticia.
Pero eso hace 5 meses de eso, que el comisionado de béisbol ya se había enterado del problema de los narcotraficantes y le pusieron seguridad, porque esa gente, como dice Demio, no perdona a nadie.
No, y nosotros, Pepe y Guajiro, le recomendamos a esos talentosos deportistas cubanos que hagan las cosas por la regla, que no tomen estas decisiones, porque, número uno, tienen puestas sus vidas ahí con estos señores que después lo trasladan a diferentes países para básicamente hacerse de ese dinero, de ese talento cubano.
Correcto.
Le decimos que, bueno, cuando se quieran ir de Cuba, que lo hagan por otra vía, que lo hagan legalmente. Hay leyes que ahora lo permiten y de esa forma no les recomendamos ni a un pelotero, ni a un boxeador, ni a un voleibolista, ni a un basquetbolista que hagan estas cosas que están haciendo, por ejemplo, algunos peloteros cubanos, algunos boxeadores que se van de Cuba en frágiles embarcaciones, que lamentablemente,
o en lanchas rápidas.
O en lanchas rápidas, en este caso, por ejemplo, dice la información de ESPN Magazine que en el caso de el padrino de Santería, la novia de Yaciel Puig, el propio Yaciel Puig y Junior de Spain, el boxeador de Cienfuegos, caminaron y nadaron bordeando una costa de 25 millas por la Ciénaga de Zapata. Y déjame decirte, Pepe, que ahí los cocodrilos están uno detrás de otro. Eso es peligrosísimo y es una zona sumamente baja.
Correcto.
Y señores, se están jugando la vida.
Correcto.
Número uno, tratarse de irse de Cuba ilegalmente. Y número dos, exponerse a un secuestro básicamente por parte de estos grupos, como es el caso, como se informa por parte de la prensa, del grupo de los Zetas allá en México.
Y como hemos explicado muchas veces, lamentablemente para un pelotero cubano que quiera jugar en los Estados Unidos, la mejor manera hasta ahora ha sido ir a un tercer país, ya sea México, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana o Haití, inclusive establecer residencia. Que vamos a ser sinceros, no es cualquiera el que obtiene una residencia mexicana en 2 meses.
Sí, en un mes o 2 meses.
Vamos a, aquí hay gato encerrado, porque vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si el Guajiro Peña llega a México a los 19 años, no le van a dar la residencia mexicana en 30 días, ni en 60 días, ni en un año.
No, no, ni en 5 tampoco.
Al menos que tenga un contacto muy importante en el gobierno.
Y mira, en el caso, por ejemplo, esto es un caso que hay que abordarlo con muchos países del área. Por ejemplo, cuando llegó Alexander Guerrero, el propio Erisbel Arruebarruena, y el muchachito que le dieron 68 millones con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, se hicieron
también
residentes.
Arecibo estaba en el grupo ese cuando firmaron los Dodgers, esos tres.
Sí, Alexander Guerrero. Se hicieron residentes en menos de 30 días en Haití. Y señores, como dice Pepe Lacayo, si el Guajiro Peña, Edemio Nava, el Chinito, Teresa Martínez, o sea, Patricia Martínez y Pepe Lacayo, llegamos a un país pobre, donde hay mucha miseria, como es el caso de Haití, en 10 años no vamos a coger la residencia de Haití. Sin embargo, estos muchachos, básicamente por el dinero, por esos contactos que tienen los abogados, le dan la residencia en 3-4 semanas, por eso después firman rápido para poder jugar en Grandes Ligas. ¿Y qué pasa? Que ahí por detrás hay mucho dinero, detrás del contrato, que son contratos fabulosos, detrás del abogado, detrás de muchos políticos, lamentablemente, que se inmiscuyen
por supuesto,
ilegales, como dar la residencia a una persona que lleva 3-4 semanas, 1 mes, 2 meses, e inmediatamente la aprueban la residencia. Eso en ninguna parte del mundo existe. Un cubano que llegue normal a Ecuador, España, Rusia, México, Costa Rica o Nicaragua, como mínimo, si no contrae nupcias, si no contrae matrimonio con una persona natural de ese país, no va a poder obtener la residencia en 4 o 5 años, mucho menos la ciudadanía.
Sí.
Y este caso lo estamos viendo con los peloteros cubanos y algunos boxeadores que se van para otros países, como es el caso, por ejemplo, de Gamboa, de Solís, de Jean Bartolomé, que cuando fueron a Europa, enseguida muchos países ofrecieron para dar los papeles, y esto no debe pasar. Pero bueno, lamentablemente está el dinero ahí. Hay muchos intereses de abogados, de representantes, de manager, de scout, incluso de equipos sí. que hacen sus gestiones, hacen su movimiento para ver si finalmente le dan los papeles y las grandes ligas le puede dar este contrato, ¿no?
Desafortunadamente, este artículo de ESPN The Magazine dice que cada vez que Jaciel Puig se metía en problemas con la seguridad del Estado en Cuba, él delataba a una persona y básicamente podía regresar a la selección nacional cubana. Hay que ver hasta qué punto esto es verdad. Ya por lo menos una persona...
Esas son acusaciones, sí, hay que probarlo.
Pero ya una persona levantó la mano derecha sobre la Biblia y dijo que eso era verdad tal y como lo había dicho. Yo me imagino que este reportero Scott Eden, con sus 5 meses de estudio, porque este es un caso que viene andando de hace 5 meses, hizo 80 horas okay, de investigaciones y miles de páginas, tiene más pruebas que solamente una persona diciendo eso. Todo eso lo vamos a conocer porque este es el primero de 7 capítulos
sí.
que van a salir al respecto.
Sí, no había salido nada, como desde hace 5 meses se sabía algo de eso, pero el problema ahora es que van a averiguar de dónde viene ese pasito que dieron. Y yo estoy pensando una vez, no lo voy a decir, ¿de dónde viene todo eso? Y están tratando de intimidar a este muchacho y a otros peloteros y boxeadores con esas amenazas. Y el Puig no lo ha intimidado. Hasta este momento Puig ha hecho una barbaridad, que ha hecho un equipo campeón, ha hecho otras cosas. Y la noticia de Puig, si Puig respira alto, sale en todas partes del mundo. Y eso claro. de una película, no te ocupes tú que va a salir una película, porque él va a seguir progresando como pelotero, porque tiene un talento que le sobra talento.
También para hay que tener cuidado, Guajiro y Pepe, porque psicológicamente esto le puede afectar, no haya si el Puig, a cualquier persona que esté en semejante situación.
Bueno, pero hasta este momento a Puig no lo ha afectado, al contrario, cada día va jugando
bueno,
mejor.
Bueno, pero un momento, como estábamos diciendo antes, está bateando 250 y no se está concentrando como el año pasado.
Déjame decirte, de acá yo siempre salgo que está bateando, o sea, el señor Miguel Cabrera, el hombre mejor bateador del mundo, está bateando 140. Porque son 5 o 6 juegos que se han jugado, faltan 148 juegos por la temporada. El Puig... No. Por lo que Puig ha hecho hasta el momento, y Césped y esos peloteros cubanos, y el mismo Pito que está acabando con
la
liga,
últimamente,
señores,
comenzando.
Es el talento que está ahí,
partidos.
Y la envidia en este mundo, si la envidia fuera tiña, todo el mundo fuera tiñoso, señores, eso es una palabra famosa.
Menos tuyo, Guajiro.
Eso no hay duda de eso.
Bueno, Guajiro, se han celebrado 16, algunos equipos 17 partidos, yo creo que ya después de 17 partidos, si Miguel Cabrera batea 230, es noticia de primera plana.
Y bueno, sobre el tema de Puig hay que seguir abordándolo en otros programas de Radio Martí, también en los noticieros y en Al Duro y Sin Guantes, porque como señalaste, Pepe, van a salir unos cuantos reportajes, 6 más en total.
Correcto.
Referente a la trayectoria, lo que hizo Jaciel Puig allá.
El cemento mío de los peloteros cubanos que ha jugado con Washington y el señor Joe Cambria. Y aquí están los peloteros hoy, el cemento mío que Joe Cambria ha firmado para jugar con el Washington. Aquí lo están todos.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos. We are the sultans, we are the sultans of swing. Bueno, contestando la pregunta aquí en la sección de los Sultanes del Swing, primero muchas gracias a Dire Straits y Mark Knopfler por prestarnos la musiquita de la sección favorita de muchos en Cuba, los Sultanes del Swing. Acabo de hablar con Jerry Slandy, me preguntó 3 preguntas en menos de 10 segundos. Eso tiene que ser un récord. Felizmente te la voy a poder contestar. Jerry Slandy, en efecto, Francis Ley Bueno está con los Reales de Kansas City. Lo pusieron en el roster de los 25 brevemente, pero parece que lo mandaron ahora al roster de los 40. De cualquier manera, te voy a buscar ese dato. Y también te puedo decir que Miguel Alfredo González está con los Phillies de Filadelfia, tal y como tú habías expresado. Ahora, los peloteros cubanos en las ligas menores, incluyendo México. Atención, a partir de la próxima semana, recuerden que las ligas menores comienzan después de las grandes ligas y terminan antes. O sea, que ahora sí tenemos material para brindarles a ustedes. A partir de la próxima semana, el miércoles y jueves, y a partir de ahora, cada miércoles y cada jueves, nuestro compañero y colega Edemio Navas les va a preparar un pequeño informe los dos días, miércoles y jueves, sobre el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas menores, tanto en Estados Unidos como en otros países. Ahora, voy a buscar si Francis Ley Bueno está en el roster de los 25 o en el roster de los 40, mientras les doy los resultados finales de la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rangers de Texas derrotaron 8-6 a los Marineros de Seattle.
¿Tú sabes quién se atacó ahí? Tu socio.
Ahí está, a eso mismo. Bueno, J.P. Arencibia impulsó dos carreras en ese partido. El catcher cubano y el center fielder Leonis Martín conectó un imparable en dos turnos al bate y se ponchó una vez. Los dos cubanos en parte le dieron la victoria a los Texas Rangers sobre los Marineros de Seattle 8-6. Otro resultado final, los Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 7-5. Lo ganó Justin Verlander, Guajiro Peña, tu socio.
Qué cosa, ¿eh?
Lo perdió Salazar y lo salvó Nathan. El cubano-americano Alex Ávila, el catcher, se fue en blanco, pero sí negoció un boleto y anotó carrera gracias a eso. Miguel Ángel Cabrera, en primera base, 2 hits y 1 anotada para los Tigres del Detroit. Hoy por la tarde, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-0. Lo ganó Gibson 3-0. Lo perdió Dickey 1-3. En ese partido se destacaron para los Mellizos de Minnesota Plouffe, el tercera base, con 2 carreras impulsadas. Pinto, el bateador designado, con 2 carreras impulsadas. Y Joe Mauer, el primera base, con 2 imparables en esa jornada. Y el último partido hasta ahora, resultado final en las mayores del jueves. Los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Bravos de Atlanta 1-0. Lo ganó Bastardo 2-1. Lo perdió Wood 2-2. Y lo salvó Jonathan Papelbon.
Tú dijiste ahí que Dickerson había perdido con Toronto. ¿Te acuerdas que fue el mejor pitcher que tuvo con el equipo de
Gibson? Gibson, y lo perdió R.A. Dickey. Sí.
Y el que ganó Gibson tiene 3-0.
Correcto. ¿Qué te parece? Impresionante. Impresionante. Bueno, los Bravos de Atlanta ganaron 1-0 gracias a una obra de arte lanzada por A.J. Burnett. ¿Lo crea o no? ¿Tú puedes creer eso?
Es una noticia.
7 entradas, 0 carreras, 3 hits, 2 boletos, ponchó a 5. El pitcher de Atlanta, Wood, más impresionante, pero perdió. 8 entradas, 8 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Pero perdió 1-0.
En la calle, ayer estábamos allá y no pudimos dar la noticia que los Yankees ganaron. ¿Tú sabes que el japonés le dieron 2 infield hits de toque de bola? Correcto. Lo único que hicieron, y ponchó 10 ayer.
Impresionante.
Es cierto lo que hizo en Japón.
Sí. Así es.
Ya tiene 2 ganados y la felicidad por el suelo.
Muy bien, ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Guajiro Peña, los momentos sublimes de la NBA arrancan el sábado. Vamos ya, estamos ya en plena postemporada, lo creas o no. Les vamos a decir quién contra quién. Vamos a comenzar con la Confederación del Este. Los número 1 Pacers de Indiana van a jugar contra los número 8 clasificados Halcones de Atlanta. Eso arranca el sábado a las 7. El número 2 clasificado Miami Heat contra el número 7, los Bobcats de Charlotte. El equipo de, dilo tú, Guajiro Peña,
Mr. Jordan.
Michael Jordan.
Pero espérate un momento, ¿sabes lo que dijo el mejor en este momento que está con los Heat? LeBron James, que está ansioso de estar conversando un poco con Michael Jordan. Que hace, ayer fue el último juego que jugó en basquetbol después de ir a jugar béisbol. Eso es historia. Ahora es dueño de ese equipo. ¿Qué te parece?
Impresionante.
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 Tiene billete, ¿no?
Ah, tiene billete. Los número 3 Raptors de Toronto van a jugar, damas y caballeros, contra los Chicago Bulls. Y bueno, nos están diciendo aquí que, perdón, los Raptors van a jugar contra los Nets de Brooklyn. Sí, es verdad. Y los Chicago Bulls, número 4, van a jugar contra los Wizards de Washington, clasificados número 5. Esa serie comienza el domingo a las 7 p.m. En la Confederación del Oeste, San Antonio Spurs, las Espuelas de San Antonio, van a jugar, mira tú, contra los Mavericks de Dallas y tu socio, Dirk Nowitzki. Duncan. Nowitzki. ¿Eh? Duncan contra Nowitzki.
Anoche jugaron una, pero buenísimo también, ¿sabes?
Sí. Ese partido, esa serie arranca el domingo a la 1. Oklahoma City Thunder contra los Grizzlies de Memphis. Esa serie arranca el sábado a las 9 p.m. Los número 3 Clippers de Los Ángeles contra los número 6 Guerreros de Golden State. Esa serie arranca el sábado a las 3 p.m. Y los preclasificados número 4 Cohetes de Houston el domingo a las 9 p.m. contra los Trail Blazers de Portland. Así que Guajiro Peña, ponte las pilas. Ha comenzado la postemporada del baloncesto profesional de la NBA.
Suavecita para ti. ¿A quién le va entre el equipo del primer partido del club de Michael Jordan y de los Heat?
Oh, el Miami Heat. Definitivamente. Miami Heat. Claro.
Ten cuidado. Definitivamente. Que quieras hacer una hormiga y te pica.
Bueno, damas y caballeros, a continuación, la sección de... Chinito, ¿tú quieres que pase a ti directamente? Hagamos una cosa, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Yeah, yeah. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, el segmento mío hoy es cortico, pero primeramente quiero saludar en Lauton, en el mejor kiosco de La Habana, Cuba, a Osvaldo. Osvaldo Lauton tiene un kiosco que todo el mundo viene a saludarlo porque lo que vale 10 pesos se lo va en uno para ayudarlo. Este muchacho va a hacer una peña deportiva ahí en Lauton, que hace falta hacer una peñita deportiva. Así que, Osvaldo, saludo aquí de Rayo Martín y a ti y a tu familia. Bueno, voy a empezar porque en Cuba había un italiano que vivía en el Hotel Nacional y solo tenía una capa. Siempre la capa y el sombrero, debía haber tenido 100 años. El señor Joe Cambria, italiano, hablaba español perfecto y se dedicó a buscar talento en Cuba desde el año 30 y pico, 40. Y aquí están los muchachitos que jugaron con el Washington, firmado por Joe Cambria. El señor Conrado Marrero, pitcher derecho. Acuérdense, oigan lo que pasó, Joe Cambria era un monstruo. Julio Jiquín Moreno, pitcher derecho. Roberto Ortiz, outfielder y pitcher. Y el señor Rogelio Martínez Limonar, 4 pitchers en el año 50 con el Washington. Después vino el señor Adrián Zavala, pitcher zurdo. Camilo Pascual, pitcher derecho. Sigan buscando los pitchers. Patato Pascual, su hermano, pitcher derecho. Héctor Maestre, que acaba de fallecer en Miami, presidente de la Federación de Cuba en el exilio, de nuestro béisbol, derecho. Bobby Ortiz, el hermano de Roberto Ortiz, pitcher derecho. Dagoberto Concepción, de Pinal del Río, pitcher derecho. Pedro Ramos, el escopetero cubano, pitcher derecho. Joe Cambria le gustaban los pitchers. Iván Hernández no lo firmó él. Eso fue hace poquito. Pitcher derecho, Jorge Gomella. Pitcher zurdo, el señor Evelio Hernández. Pichó 2 años en Grandes Lindas. Pitcher derecho, firmado por Cambria. Y aquí viene otro que está ahora pichando. No lo firmó porque ya Cambria lleva 15 años muerto. Gio González, que está pichando en este momento con el Washington. Cisco Campi, outfielder. Ya terminé con los pitchers. Firmado por ya Calvo, outfielder. Fermín Guerra, catcher. Juan de Lee, outfielder. Ángel Aragón, infield. Y su padre también jugaba pelota antes que él. Gilberto Torres jugaba todas las posiciones, pichaba y tiraba que bol. Pitcher derecho. Y su padre también fue pelotero en Grandes Ligas, muy jugante. No fue firmado por Cambria. Carlos Paula, outfield derecho. Roberto Tarzán Estalella, tercera base, outfield derecho. Preston Gómez, catcher derecho. Julio Becker, primera base, muchos años, y era zurdo, y una vez, 2 años jugó tercera base de emergencia. Y Paulino Casanova, catcher, fue firmado por Cambria. José Valdivieso, shortstop. Luis Suárez, yo no sé si yo, Luis Suárez no fue firmado. Ángel Fleita, el hermano de Andrés Fleita, no fue firmado por el señor Joe Cambria. René Monteagudo, firmado, pitcher y outfielder. Y Zoilo Versalles, el primer pelotero en participar como el más valioso en la Liga Americana. Y aquí está uno que estaba hablando con este muchacho, con la callito aquí, Yunesque Maya, también. También jugó con el equipo de Washington. Y ahora voy a hacer una cosa para terminar.
No, sigue.
No, nada más, no tengo como... Esta fue la... Por primera vez en la historia, 3 peloteros latinos y casualmente cubanos. Camilo Pascual, el señor Joe Valdivieso, señor, y la primera base Julio Vega, un triple play en Grandes Ligas. ¿Qué le parece, Lacayito?
Impresionante.
Así que el señor Joe Cambria, cuando llegó la revolución, se mudó para Miami, siguió trabajando con Mike Griffin en el equipo de Minnesota y... se murió aquí en Miami a la edad de 91 años. Lo que me causó mucha admiración, que cuando Diego Seguí y yo que salimos de Cuba en el 62, él estaba en Miami y lo saludó y entonces me dijo: ustedes dos se me escaparon porque a mí me gustan los pitchers. Estaba hablando de mí y de este muchacho Diego Seguí. Quiere decir que así que firmó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pitches en su carrera el señor Joe Cambria. Pero el talento cubano todavía hay mucho, hay una cantidad mucho antes que eso que jugaron con los Senadores de Washington. Debe haber por lo menos 80, diría yo. ¡Colo, Lacayo!
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación pasamos con el deporte de los puños. Atención, que anoche o esta madrugada, porque el combate se efectuó en California, sí, muy raro, un miércoles santo, el púgil cubano Junior Dorticós se convirtió en el nuevo campeón del título peso crucero federal latino vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Anoche Junior Dorticós noqueó al norteamericano Eric Fields en el cuarto asalto. Dorticós
lo noqueó. Entonces tiene 17.
17 y 0 con 17 knockouts.
Impresionante.
Yo no lo puedo creer.
Eso es fantástico.
¿Tú te imaginas ganar todos tus combates por knockout? No, cada uno de ellos.
Tú sabes que peleó con un señor en este momento que tiene un talento bueno, pero lo noqueó. Y él dijo que se había preparado para acabar con él porque le conviene. Eso fue el artículo del otro día. Sí. Me conviene eliminar a los contrarios míos temprano para después seguir trabajando.
Bueno, este peso crucero que pesa 199 libras, Junior Dorticós, 28 años de edad, ahora suma 17 y 0 con 17 knockouts y es el campeón mundial por ahora del título peso crucero federal latino vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Eric Fields, el contrincante noqueado anoche en Santa Mónica, California, ahora tiene 24 y 3. Pero hay un cubano que va a pelear Viernes Santo. ¿Tú sabes lo difícil que es pelear un Viernes Santo? Alexei Collao, un púgil cubano peso superpluma, 130 libras. Le dicen el huracán.
El huracán, porque dicen que acaba con todo el mundo.
Sí, claro. Y así mismo es. Espérate que te cuente lo que es su récord. Vive en Cork, República de Irlanda. Tiene promedio impecable de 18-0 con 16 knockouts. Va a pelear en Pensilvania, en Monroeville. Tú jugaste pelota por ahí, cerca de Pittsburgh. Sí, en el medio del estado, yendo hacia Ohio, casi llegando. Va a jugar contra, va a pelear contra el norteamericano Rod Salka, que tiene promedio de 18-3. El combate va a ser por ahí de las 10 de la noche. Y esto es lo que me extraña. Un Viernes Santo es muy difícil organizar una cartelera en
yo
este país.
Yo te digo, en Cuba, en mi época, cuando yo estaba jovencito, era un pecado bañarse de mi mamá, mi papá. No te vayas a bañar, no tires piedras, nada. El Viernes Santo era tan sagrado en Cuba que era natural de todo el mundo. Festejar eso, una tranquilidad es con la familia. Y eso ha cambiado en el mundo ya. Mañana tenemos trabajo aquí nosotros. Yo me recuerdo que supuesto. En Tuna, la estación de radio, Radio Victoria, sí. No daba noticias.
Pero imagino, tenemos trabajo, pero no vamos a darle piñazos a alguien un Viernes Santo. ¿Ves la diferencia?
Pero entonces vamos a cancelarle mañana a Patricia.
Pero Guajiro, una cosa es trabajar, otra cosa es meterse en un ring de boxeo y tratar de noquear a alguien.
Yo estoy diciendo eso porque decía, no tires piedra, no tires juego de béisbol ni nada, no se hacía eso. Bueno, pero ahora boxear es duro eso, Viernes Santo, señor. Así es.
A continuación, la sección favorita de Pinar del Río, Put Me In, Coach. Bueno, ya pude hacer más búsqueda sobre los dos cubanos en cuestión. Francis Ley Bueno, tal y como yo había dicho al principio, comenzó la temporada en el roster de los 25 con los Reales de Kansas City. El pitcher zurdo participó en 2 partidos la primera semana de la temporada. 2 partidos, 1 entrada completa, 3 hits, 2 carreras, 1 fue limpia, no ponchó a nadie, no regaló boleto. Y por supuesto que con solamente lanzando un inning y te hacen una carrera, va a tener efectividad de 9. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Francis Ley Bueno, que en cualquier momento lo suben otra vez al roster de los 25. Está ahora en el roster de los 40. Miguel Alfredo González también comenzó la temporada con los Phillies de Filadelfia, por lo menos la primera semana. Perdió un partido, 0 victoria, 1 derrota, participó en 2 juegos, lanzó 2 innings, 2 tercios, 6 hits, 5 carreras, las 5 fueron limpias. Ponchó a 2, batearon contra él 462 y aquí dice que está en el roster de los 40, o sea, lo bajaron al roster de los 40 y se lesionó. Encima de eso, tiene una lesión en el codo. Así que el pitcher cubano Miguel Alfredo González, lesionado, y aquí dice 60 días. Guajiro, tiene que ser grave para que sean 60 días.
Sí, 60 días.
Sí. Oye, así que
60 días va a perder una barbaridad de tiempo.
A propósito, felicitamos a los pinareños que deben estar celebrando el triunfo de su equipo en la Serie Nacional de Pelota. Esto me lo trajo Patricia Martínez. Muchas gracias. Derrotando el equipo de Matanzas. Ella siempre muy atenta, me entrega cosas así de última hora. Y amigos, recuerden, estamos buscando a 3 amistades nuestras. Si conocen a Roberto Jiménez, de Santiago de Cuba, a Gerardo Medina, de Matanzas, y a Rausés, o Rausés, depende cómo lo quiera pronunciar, creo que es Rausés, Arencibia, en Matanzas. Por favor, que se pongan en contacto con nuestra embajada en Florida, Camagüey. El número es 3251-3955. Y luego nuestra embajada nos va a facilitar el número para que nosotros los llamemos. Tenemos un par de cositas.
Tú sabes que el equipo de Pinar del Río, esa fue la serie número 53. La ganaron. Le ganaron a ¿cómo se llama? El famoso pelotero Mesa. Ahora se me olvida el nombre, que dicen que es una fiera humana, que más home play se robó en la historia, Víctor Mesa. Ah. Así que esa es historia.
Patricia sabía quién estaba hablando, yo también, Guajiro. Lo que pasa es que, ¿tú te acuerdas aquel pitcher de los Indios de Cleveland que se llamaba José Mesa? Es aquel pitcher derecho, relevista, José Mesa.
José Mesa.
De los Indios de Cleveland. ¿Tú sabes cómo le decían los americanos? Joe Table. José Mesa. Eso bueno, está... vamos a resumir la jornada de hoy.
¿Cómo lo decían?
Joe Table, José Mesa. Por eso que... No, así le decían, en serio.
¿Y a Víctor Mesa cómo lo dirían?
Víctor Table.
Víctor Table.
Ahora sí, damas y caballeros, tenemos otro resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. A ver, vamos a ver... No. 5 resultados finales hasta ahora. Filadelfia 1, Atlanta 0. A propósito, ¿tú viste lo que hizo el colombiano Julio Terán anoche lanzando para los Bravos de Atlanta?
Qué bárbaro. El año pasado fue uno de los mejores pitchers con el equipo ese también.
Sí, el colombiano.
Él es colombiano, ¿no?
El colombiano Julio Terán se ha lucido y de qué manera anoche lanzando uno de los mejores partidos que yo he visto este año en el béisbol de las Grandes Ligas.
Y si buscas el año pasado, lo que hizo fue una barbaridad también.
Pero hoy el Filadelfia se desquitó contra los Bravos de Atlanta. Para que tengan una idea, en el partido de anoche, y si les quiero decir rapidito, porque es muy, muy importante que ustedes sepan que el talento latino, por todos lados, hispanoamericano, en el béisbol de las Grandes Ligas es impresionante. Julio Terán suma 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.93, y anoche lanzó una obra de arte. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia. Estoy esperando que la computadora me dé aquí la información, pero bueno, no se preocupen que le estoy dando la información correcta.
¿Y el rey de Seattle qué hizo, el venezolano?
Tú sabes que Robinson Cano conectó su primer cuadrangular, hablando del cigarro.
¿Sí?
Sí, su primer cuadrangular. Y Roenis, el que tú estabas hablando, del pitcher Elías, el pitcher cubano, ganó su primero, pero eso fue ya hace 3 días, claro, para los Marineros de Seattle. Bueno, no me quiere dar la información la pantalla, pero vamos a seguir hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tenemos todavía pendientes esta noche varios partidos. Guajiro Peña, ¿qué clase de paliza le dieron los Yankees a los Cachorritos de Chicago ayer ganando un doble juego? Ambos por blanqueada. Y el pitcher japonés Tanaka solamente le propinaron 2 sencillitos.
Sí, no, pero fíjate cómo fue, tocándole la bola ahí por tercera, la bola se quedó fea y los únicos 2 hits. Y pasó por la piedra a 10.
Más tarde, Medias Rojas de Boston contra los Medias Blancas de Chicago, en Chicago, donde hay 4 peloteros cubanos. Más tarde, Reales de Kansas City contra Houston. Más tarde, damas y caballeros, los, vamos a ver... Bueno, sí, vamos, Guajiro Peña, ya comenzó Milwaukee contra Pittsburgh, están empatados, 2-2, Toronto derrotó, bueno, ¿qué te parece?
Apúrate.
Nos están diciendo que tenemos 30 segundos más, tenemos solamente varios partidos en esta jornada pendientes en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden que los playoffs o la postemporada del baloncesto profesional de la NBA arrancan este sábado. 4 partidos el sábado, 4 partidos el domingo. El primero que gane 4 juegos avanza a la segunda ronda del baloncesto profesional de la NBA. O sea, son 16, luego quedan 8, 4, 2, esos 2 a la final. El campeón de cada confederación, de la Confederación del Oeste, al Miami Heat, por supuesto, y a Oklahoma City Thunder. Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, el operador Osmar, el Chinito Martínez.
De San Gebranzo, Baracuay. ¿De dónde va a ser?
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.